Quinto, consideración del pedido de desafuero de los diputados José Chamorro y Magdaleno Silva, solicitado por el juez penal de garantía número 10, Asunción, abogado Rubén Ayala Brum, por oficio 233-09, tiene moción de preferencia y de privilegio.
A consideración, diputado nacional Juan Antonio Denis.
Gracias, presidente. Me gustaría dar el uso de palabra si al menos hay algún vocero que dé dictamen, presidente, y si no lo hay, hablo yo.
Vocero de comisión. Diputado Liceras.
Muchas gracias, señor presidente. Con el acompañamiento de la sala técnica quisiera presentar el trabajo hecho por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Tanto en el en Senaxa como en el Fondo Ganadero nos hemos constituido, presidente, y tenemos el material al respecto, si la plenaria así nos permite. Se ha recibido en la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de desafuero solicitado por el juez penal de garantías Ayala Brum. En ese sentido, la Comisión de Asuntos Constitucionales ha autorizado al presidente de esa comisión y a quien les habla, a los efectos de que nos constituyamos en Senaxa y en el Fondo Ganadero. Pero antes hemos recibido tanto al diputado Magdaleno Silva como así también al diputado José Chamorro en nuestra comisión. Estos diputados presentaron toda la documentación original que respaldan la solicitud y el crédito que fue otorgado por el Fondo Ganadero. Ellos manifestaron en sus respectivos descargos de que están al día en el pago de las cuotas, esto en el caso del diputado Magdaleno Silva, de que hasta el momento tiene los animales que adquirió con el crédito que le ha otorgado el Fondo Ganadero, que tiene el establecimiento habilitado para el efecto y que incluso en enero de este año recibió la visita de técnicos de esa institución que se fueron a verificar in situ cómo va el trabajo que él está desarrollando en su establecimiento y que incluso se labró alta y estos funcionarios de esta nueva administración firmaron ese documento. Dejó y llevó los originales de las guías que respaldan la operación que él ha realizado al respecto. Igualmente el diputado José Chamorro ha presentado los originales de las guías que respaldan la compra de ganados que hicieron en su momento, pero aclaró el diputado Chamorro que a raíz de que no le salía bien el operativo que estaba realizando, él ha decidido cancelar el crédito, pagar la deuda que tenía y en este momento no adeuda un solo guaraní al Fondo Ganadero, o sea, al Estado paraguayo. Magdaleno Silva ha manifestado y confirmó que está al día en el pago de las cuotas del crédito. Posteriormente nos hemos trasladado a Senaxa y fuimos recibidos por el señor presidente de esa institución, el doctor Corrales. Igualmente, en ese lugar le solicitamos al presidente de Senaxa que convoque a los técnicos de la institución para aclarar los puntos que nosotros teníamos dudas al respecto. Se está hablando de una acción judicial, una denuncia contra personas innominadas en contra de los señores Magdaleno Silva y José Chamorro por producción de documento público de contenido falso. El señor presidente y su asesor nos explicó de que Las guías de traslado tiene un original que queda en Senaxa con el talón para el banco de fomento o la institución recaudadora en donde uno va a pagar el canon correspondiente. Un duplicado en la unidad zonal de Senaxa. Un triplicado para el comprador. Un cuadruplicado inspección veterinaria. Y un quintuplicado para el propietario o enajenante. Este primer paso nos hace destacar dos aspectos. Uno, que el Fondo Ganadero en ningún momento llega a contar con alguna copia del quintuplicado. O sea, no tiene el original. En ese entonces el Fondo Ganadero no se estilaba a utilizar o dejar el original de esa documentación. Es una declaración jurada, esas guías de traslado. Y está establecida la ley 808/96. Solo manejaban copias simples. Y esas copias simples eran incluidas en las carpetas de préstamo. Y que el Senaxa como institución rectora y fiscalizadora en este rubro cuenta en sus archivos con los originales de estas guías. Eso quiero aclarar, que la institución pública que tiene el original de las guías de traslado es el Senaxa. Segunda parte, en la reunión de la comitiva con el diputado Tuma, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos condujeron a la sala en donde estaban los funcionarios y directores de las diversas dependencias de Senaxa. Nos constituimos en ese lugar a los efectos de verificar, ver los originales que obraban en nuestro poder, que dejaron en la reunión de asuntos constitucionales tanto el diputado Magdaleno Silva como así también José Chamorro, y comparar con los originales que estaban en esa institución. Y seguidamente procedimos a verificar ambos documentos. Quiero aclarar que en contra del diputado Magdaleno Silva, él fue imputado por producción y uso de documentos públicos de contenido falto, o sea, dos guías de traslado, que son la 120.556 y la 120.533. En ese sentido, hemos solicitado los originales de estos documentos. Y los originales de esos documentos están en Senaxa. Y estos documentos coincide plenamente con los documentos que están adjuntados a la carpeta de Magdaleno Silva en el Fondo Ganadero, pero con la siguiente situación: estos documentos no le pertenecen a Magdaleno Silva. Estos documentos aparentemente fueron incluidos en sus carpetas y fueron retirados los que él presentó. No hay ningún vínculo entre la operación que hizo Magdaleno Silva con los documentos que están en la carpeta. Por decirles, el solicitante, el propietario es Friesen Mackelburger Werner, Campo Grande, Departamento de Boquerón, Distrito Colonia Neuland, localidad Primera Legua. Y dice consignado a código y nombre del propietario, Siemen Zabaski Peter. Código y nombre del establecimiento, Granja Potsdam. Solicitante, Hans Treisbauer. Fecha de expedición, 24 de marzo del 2006. Y una coincidencia. Yo creo que acá dice nombre y apellido el responsable por la expedición. Y dice Orlando Penner Gueve. Yo no sé si se trata del distinguido colega o si es otra persona. Dice Orlando Penner Gueve. Estas guías pasaron por todos los controles y son auténticas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? En el caso de Magdaleno Silva, apreciados colegas, apreciado presidente, en el caso de Magdaleno Silva, esto no tiene nada que ver con la operación que él hizo. Magdaleno Silva, sus originales hemos llevado y verificamos con los originales que está en Senaxa y coinciden plenamente todos los datos, la cantidad de animales, la marca, los puestos por donde pasaron y coincide plenamente la intervención de los funcionarios de Senaxa. Hasta este momento tienen los animales en su establecimiento y no hay ninguna irregularidad en ese sentido. Vale decir, lo que nosotros constatamos es que estas guías no le pertenecen al diputado Magdaleno Silva. Posteriormente, hemos verificado las documentaciones del diputado José Chamorro. El diputado José Chamorro, la imputación que pesa sobre su persona se refiere a las guías número 303-259, 162-727, 346-068 y la 346-187. Y en ese sentido, hemos verificado la guía número 303-259. Y quiero aclarar que esta guía coincide la documentación presentada por José Chamorro, cuyo original tengo acá a la vista, coincide plenamente con los originales que tiene Senaxa. En lo que se refiere al propietario, al vendedor, a la firma de los funcionarios intervinientes, a la marca del ganado, la fecha de expedición, el nombre del profesional interviniente, el nombre del enajenante, el nombre del comprador, la cantidad de animales, como así también la zona donde fue expedido el documento. No hay ninguna irregularidad. El original que tiene en su poder y que presentó a la Comisión de Asuntos Constitucionales el diputado José Chamorro con el original que obra en Senaxa, señores, que trajimos copias autenticadas por la Secretaría, por el Secretario General de dicha institución. En igual sentido, la guía número 162-727, de fecha 3 de junio del 2006, coincide plenamente la empresa, el consignatario, la cantidad de animales, en este caso 80 desmamantes, la marca, el código, la razón social de la empresa que está comprando, en este caso el Charro S.A., como así también el precio, el lugar y fecha de expedición del documento. Coincide igualmente la empresa que está vendiendo, en este caso el documento, la localidad, el código y nombre del propietario, el código y nombre del establecimiento de destino, igualmente el solicitante. Están los sellos y la firma de los funcionarios intervinientes que se encuentran apostados por las rutas de nuestro país, que verificaron la carga que llevaban en esos camiones. La guía número 162-727 coincide plenamente con la guía que está en Senaxa, señores. Y acá vamos a una situación que se presentó con la guía 346-068, que en la imputación fiscal y en el pedido de desafuero del juez Ayala Brun hace mención de que la guía 346-068 que ha utilizado el diputado José Chamorro es una guía que fue anulada por Senaxa. Y en ese sentido hemos solicitado la aclaración correspondiente al presidente de Senaxa, el doctor Corrales, y a sus directores que estuvieron presentes en aquella reunión. ellos manifestaron que el documento de referencia ha sido completado y uno de los datos se completó en forma incorrecta. Por lo tanto, esta documentación, la guía 346-068, para no ser utilizada nuevamente, se pone la leyenda anulado, pero eso no quiere decir que fue inutilizado ese documento o que fue desechado. Fue anulado a los efectos de que no pueda ser utilizada nuevamente. Y a raíz del error en la confección de la guía 346-068, fue expedido la guía 346-187 y la 068 se adjuntó a la misma. Y en la 346-187, en la parte de observación dice, vacunación anterior al 7 de julio del 2006, pertenece a la guía 346-068. Estas dos guías son un mismo documento, están adjuntados en SENACSA y este documento no fue anulado por esa institución. Vale decir que forma parte de esa documentación, tiene validez y está consignada igualmente el nombre del comprador, el nombre del vendedor, la cantidad de animales, en este caso 45 vacas, vaquillas, el nombre de la empresa vendedora, el precio pactado y pagado, el canon pagado en SENACSA, igualmente coincide la cantidad de animales, la marca, coincide la firma y el sello original de los funcionarios intervinientes, coincide la fecha de expedición. Nosotros, señores, quienes nos hemos constituido en SENACSA, hemos constatado, hemos documentado y trajimos copias para que cualquier diputado que quiera verificar, que quiera ver a los efectos de aclarar cualquier duda, como así también a la prensa radial, escrita y televisiva, solicito que se acerquen a la Comisión de Asuntos Constitucionales a verificar sobre mis manifestaciones en este momento. Quiero informar que posteriormente nos hemos trasladado al Fondo Ganadero y fuimos recibidos por el presidente del directorio y por los dos miembros. Por favor, si me ayuda la sala, el nombre de los miembros no recuerdo. El presidente, el señor ingeniero Juan Peroni Casal, el ingeniero agrónomo Víctor Miranda y el señor licenciado Luis Juanes Bondra, miembros del comité de administración de esa institución. Igualmente en la sala se encontraban presentes los señores abogado Alejandro Sosa, director jurídico de dicha institución, y Robert Montedomec, asesor adjunto de dicha institución. Les hemos manifestado a estas personas que nos hemos trasladado hasta ese lugar a los efectos de verificar in situ las documentaciones, las carpetas correspondientes a los diputados Magdaleno Silva y José Chamorro, sobre quienes pesa un pedido de desafuero del juez Ayala Brun a petición del señor fiscal Casenave. Nos recibieron como corresponde en un lugar adecuado y fuimos muy bien atendidos. Todos los documentos fueron asentados en alta notarial a los efectos de aclarar más esta situación que pesa sobre dos miembros de esta honorable Cámara. Le hemos consultado al señor presidente si tenía a la vista las carpetas de Magdaleno Silva y José Chamorro y que haga el favor de traer a la vista a los efectos de verificar las guías correspondientes, como así también los documentos que sirvieron de base para ser objeto del crédito y las guías que sirvieron como respaldo para ser objeto de dicho préstamo. El presidente, el ingeniero Peroni, dio uso de palabra al asesor jurídico, al doctor Sosa. El doctor Sosa nos manifestó lo siguiente, que el fiscal Casenave allanó esa institución e incautó las carpetas de Magdaleno Silva y José Chamorro, y que en ese momento ellos no tenían ningún documento al respecto. A lo que le hemos solicitado entonces que nos presente las fotocopias, por lo menos, a los efectos de verificar las documentaciones, y que nosotros nos hemos trasladado hasta Senalza y que hemos verificado en ese lugar los originales. El doctor Sosa manifestó que no tenían copias, ni siquiera fotocopias, de la carpeta de José Chamorro y Magdaleno Silva. Posteriormente le solicitamos, o mejor dicho, le preguntamos al señor presidente ingeniero Peroni que hay una imputación en contra de estos dos diputados y que primeramente al hacer la denuncia contra personas innominadas se ha presentado copia simple de las guías de referencia, las 6 guías de referencia cuyos originales nosotros teníamos y le mostramos a estas personas. Y efectivamente el doctor Sosa dijo que sí, que era contra personas innominadas y que ellos no le acusaron absolutamente a nadie. Entonces le pregunté al doctor Sosa qué original el escribano Céspedes tuvo todo a la vista para autenticar las guías número 120-556, 120-533, imputación Magdaleno Silva, como así también 346-187, 346-068, 162-727 y 303-259, imputación José Chamorro. Y el señor doctor Sosa, el juez en lo civil de los tribunales de nuestra república, me respondió lo siguiente, distinguidos colegas, apreciados parlamentarios, que el escribano Céspedes autenticó la fotocopia y tuvo a la vista la fotocopia simple que estaba en la carpeta de ambos diputados. Sin ningún rubor y sin titubear, el doctor Sosa dijo que autenticó la fotocopia de una simple fotocopia. Es copia fiel de la fotocopia, entonces tenía que decir su autenticación. Apreciados colegas, nosotros hemos trabajado como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Nosotros tenemos los documentos en la Comisión de Asuntos Constitucionales y ahora en Senaxa y en las otras instituciones correspondientes los originales. Ahora bien, llama poderosamente la atención y de sobremanera que este escribano Céspedes suicida por haber autenticado una fotocopia de simples fotocopias y que el fiscal Casenave haya imputado con simples fotocopias sin investigar, sin ir a Senaxa. Es realmente grave y lamentable, señores. No porque sea Magdaleno Silva o José Chamorro. Entonces quiere decir que el día de mañana cualquier diputado de cualquier bancada puede ser objeto de un invento como este y su inmunidad o su fuero esté siendo o se ponga en tela de juicio. Yo creo, así como se habló de transparencia permanentemente en esta honorable Cámara de Diputados, creo que estos antecedentes deben ser remitidos y pido sean remitidos al jurado de enjuiciamiento de magistrados para que este fiscal esclarezca realmente los motivos que le impulsaron a hacer dicha investigación y dicha imputación con simples fotocopias. Como así también, yo creo que este escribano tiene mucho que aclarar en este tema. Por todo ello, señor presidente, por lo que hemos hecho, por el trabajo realizado, por los documentos que respaldan mis manifestaciones y por que corresponden derecho como parlamentario y conforme al reglamento y a lo que la ley me permite, yo solicito el rechazo del desafuero de estos dos colegas parlamentarios. Es mi informe, señor presidente, y a los señores miembros de esta honorable Cámara de Diputados.
Diputado Juan Antonio Benes.
Muchas gracias, presidente. Con el debido respeto a la colega. Acá, observando plenamente el pedido de desafuero, habla que fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lo que escuché es una defensa, es un informe. Por lo tanto, tengo entendido que no existe ningún dictamen al respecto. Y me extraña que en el punto anterior han solicitado para que dé dictamen, digamos, esa comisión. Yo simplemente quiero, presidente, en honor a este cuerpo legislativo, Cámara de Diputados, que no sea siempre tratado como la Cámara de la Vergüenza, y creo firmemente del que nada debe, nada teme. El colega que hizo la defensa del informe, creo que puede ser un excelente abogado para que la justicia lo saque sin pena, limpio, si tiene todos los documentos. Y si yo me ubicase en el lugar de los colegas diputados, sería yo el que me presenta a solicitar mi desafuero y esclarecimiento del hecho si no lo hubiese sido así. Por lo tanto, yo creo que es acto de conciencia. Es acto de conciencia en que uno debe someter a la justicia, esclarecer y por lo tanto salir bien limpio de la situación y engrandecer plenamente a esta digna Cámara de Diputados. Y sigo sosteniendo, el que nada debe, nada teme. Y de una u otra manera, yo no puedo basarme en un informe al no haber, digamos, la comisión como tal, comisión asesora de esta Cámara no se haya expedido. Y debo decir simplemente, en homenaje al cuerpo parlamentario, por sobre todas las cosas, a estos dos colegas con quien compartimos trabajo, sean ellos mismos los que soliciten su desafuero y se exponga a la decisión de la justicia. Ahora bien, si ellos no creen en la justicia, es el momento preciso para hacer la reforma de la Corte y de la Justicia en su conjunto. Yo creo que más que nunca tenemos que ser conscientes y por sobre todo aceptar tal cual y por sobre todo pido que sea el desafuero para que se sometan y que vengan limpios y que nos honre acá como diputados. Muchas gracias.
Muchas gracias. Diputada Olga Ferreira de López para una aclaración.
Sí, presidente, solamente para aclarar, porque creo que es la primera vez en este segundo periodo que ocupo una banca, que creo que no hay dictamen y quiero que me aclaren, a pesar de que felicito a la comisión por la excelente labor de investigación, nunca se ha trabajado de esta manera acá, ¿verdad?, en la Cámara de Diputados. Quiero saber si existe o no dictamen, pues ya estoy confundida, señor presidente.
Diputado Tumán.
Yo creo que se aclaró al inicio que la comisión no dictaminó. La comisión lo que hizo es remitir todos los antecedentes y deja a cargo del Pleno la decisión del desafuero o no.
Muchas gracias, diputado. Diputado Carlos Soler.
Gracias, presidente. Estimados y estimadas colegas, realmente tengo que felicitar la exposición que ha hecho el vocero de la comisión. Está todo muy claro, clarísimo. Han hecho el trabajo de perito, de tribunal, de jueces, de fiscales y de la corte inclusive. Fabuloso, realmente fabuloso. Claro que esto no va a ocurrir, ¿verdad? El desafuero, porque se trata de una persecución política. Ese es el remanido discurso que siempre escuchamos, y cuando escuchamos la defensa de los colegas, que con todo derecho lo hacen, siempre ponen a disposición sus fueros. Pongo a disposición mis fueros, y que los colegas, y esto y lo otro, y eso lo hemos escuchado varias veces en el periodo anterior, pero a la hora de la verdad la actitud corporativa dice exactamente lo contrario. Hoy por ti, mañana por mí. Así de simple es este negocio. Así de simple. Y así le va a Escobar Catebeque, por ejemplo. Porque estos mismos argumentos que escuchamos en el periodo pasado, con una defensa férrea hemos escuchado en relación a Escobar Catebeque, y hoy tiene sustitutiva, guarda prisión en su casa. Imagínense. Es lamentable, presidente, realmente es lamentable. Escuché por ahí que acá es una decisión política, pero claro que es una decisión política. Aclaro, nosotros venimos a tomar decisiones políticas. Y es lamentable que la comisión no dictamine, sino venga a hacer una defensa férrea en relación a la imputación a los colegas. Es realmente lamentable. Y cuando escucho yo que algunos colegas hablan, por los medios por lo menos escuché, en relación a una encuesta que se hizo hace muy poquito tiempo, en el que al Congreso Nacional le daban el 39%, se quejaban. Pero qué injusto. Yo creo que han sido sumamente generosos con nosotros aquellos que llevaron adelante esa encuesta. Creo que el 39% es demasiado generoso. Deberían habernos aplazado por actitudes y decisiones como las que se toman en este plenario. Y yo lo digo con todas las letras, y las veces que me preguntaron, yo les agradezco a los que hicieron la encuesta por el porcentaje que nos dieron, realmente. Y cuando escuchamos discursos enardecidos y encendidos de que quieren disolver el Congreso Nacional, y que no lo van a hacer porque acá vamos a poner nuestros pechos y esto y lo otro. Estos son los signos que nosotros damos para afuera para que se pueda realmente proceder a disolver este Congreso Nacional. Por la actitud corporativa que tomamos ante cuestiones que deben ser investigadas en la justicia. Así de simple. No nos compliquemos. La ley, la Constitución Nacional, en su artículo 191 de la inmunidad, habla bien claro. Creo que no hay lugar a confusiones, se refiere a opiniones emitidas en el ejercicio de la función. Yo creo que lo que estamos tratando hoy no se trata precisamente de que los colegas hayan sido imputados por opiniones emitidas en el ejercicio de su función, sino muy por el contrario. Y realmente me sorprendió escuchar la defensa, tengo que felicitarlos. Sinceramente, y le digo a los colegas, con todo respeto, a Silva y a Chamorro, gastaron plata al santo cohete contratando abogados. Gastaron plata al santo cohete contratando abogados. Aquí tenían abogados gratis. Gratis, y hay algunos que ejercen luego todavía la profesión, ¿verdad? Así que bien podía ser un caso más. Es realmente lamentable, presidente. Y yo, honestamente, espero que sean coherentes y consecuentes, por lo menos con la exposición que han hecho estos colegas, en ocasión de darle entrada a este tema en el plenario, en el que se han puesto a disposición de la justicia y pusieron sus fueros a disposición. Esa coherencia es la que esperamos hoy, que los mismos le digan a los colegas, porque acá ya estamos viendo, esto está cantado, de que se van a poner a disposición. Decía un colega: al que nada debe, nada teme. Y así debe ser, así debe ser. Deben ponerse a disposición de la justicia, y si está todo tan claro como lo demostró un preopinante, no hay nada que temer, en absoluto. Y más aún, por respeto a sus familias, porque sus familias también fueron imputadas y hoy están sufriendo la consecuencia de no tener el privilegio de los fueros que tienen ellos. Realmente, presidente, siento y lamento que esto se tenga que repetir nuevamente en este periodo, porque es el primer caso que tenemos. Y le invito a las colegas que sean mínimamente coherentes. Y le invito a los colegas a trabajar por la renovación de la imagen de la Cámara de Diputados y del Congreso Nacional. Y este es un signo que tenemos que dar para poder avanzar de la Cámara de la Vergüenza, quizás, no sea la Cámara que empieza a recuperar la imagen o la credibilidad. Presidente, creo que nuestra posición en relación a estos temas ha sido siempre e históricamente coherente en relación a no interferir en cuestiones judiciales. Acá hay un caso, salvo casos puntuales, porque también le consta a los colegas que en el periodo anterior hemos rechazado dos desafueros, tres fueron, porque a nuestro criterio sí realmente no tenían o no reunían los méritos. De manera que, presidente, yo creo que acá se impone de que se pongan a disposición y que el plenario por unanimidad, les dé la posibilidad a estos colegas que, según vemos, son injustamente enjuiciados o imputados y son injustamente perseguidos políticamente. No me voy a extender, presidente, solicito al plenario el acompañamiento y que se ponga a disposición los fueros de los colegas, lo digo con todo respeto, y que de esa manera ellos puedan salir victoriosos y limpios, no solamente para este cuerpo colegiado, fundamentalmente para su familia, presidente. Muchas gracias.
Diputado Nacional Magdaleno Silva.
Gracias, presidente. Querido colega, en primer lugar quiero refrescar la memoria a los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, que en una oportunidad he puesto a disposición de esta honorable Cámara mi fuero. Cuando eso decía yo, que el que nada teme, o sea, que el que nada debe, nada teme. Ahora voy a cambiar debo, porque en Fondo Ganadero estoy siguiendo debiendo, pero no tengo miedo. Más todavía, al escuchar las explicaciones de la comisión, a quien le felicito. Aquí se ha constatado la persecución política, aunque no le guste que hablemos de persecución política, voy a decir que en este momento, y eso fue mi intención en primer lugar cuando solicité también que se conforme una comisión especial de esta honorable Cámara para que vaya a investigar también al par de lo que está haciendo el fiscal Casenevo. Y ahora, al escuchar que fui imputado, no solamente yo, sino mi familia, mi señora, por una copia, por una simple fotocopia, y que luego fue autenticado por un escribano como copia fiel del original, y que dicha copia le corresponde a una firma que está siendo presidida, tengo entendido, porque no existe otro Orlando Penner, disculpe que lo mencione, al colega Orlando Penner, que la guía que utilizó el fiscal para imputarme, correspondía a él. Más todavía, digo, presidente, con esto, que es una persecución política, porque todo el mundo y el Paraguay incluso sabe que Orlando Penner no es mi correligionario, mucho menos mi amigo, es mi colega. Jamás me prestaría él una copia de su guía para poner como aval de la compra que he hecho por el dinero de Fondo Ganadero. O sea que, presidente, aquí se ha formado una comisión, una comisión de asociación ilícita para delinquir en compañía de los directivos del Fondo Ganadero, del fiscal y de otros, en este caso, el que autenticó la copia como copia fiel del original. Da mucho que pensar, presidente. Por eso, y ahora, hemos presentado una denuncia contra los directivos del Fondo Ganadero por esa falsificación de documento y que de repente lo del fondo ganadero han presentado como su abogado al ayudante del Procurador General de la República, y que esa defensa va a ejercer un secretario del Procurador General de la República, y que va a ser pagado seguramente por la administración del fondo ganadero. Yo no le estoy denunciando al fondo ganadero, sino a los que actualmente son directivos del fondo ganadero, y que pague ellos de su bolsillo la defensa, así como estamos haciendo nosotros. Señor presidente, sin ánimo de obstaculizar la investigación judicial, porque no lo voy a poder hacer, porque mi señora está, a pesar de que es lo que decida aquí mi colega, si sale o no el desafuero, ese ya es criterio de cada colega, la investigación va a seguir, porque ahí en el expediente está mi señora. Yo lo que quiero con esto no es que quiera esconderme detrás de mi fuero. Lo que quiero que una vez por todo termine, señor presidente, la persecución política en nuestro país por pensar diferente políticamente. Y que se respete la dignidad no solamente de un diputado, sino de cualquiera que sea ciudadano paraguayo que habita nuestra tierra guaraní, se respete el derecho. Y más todavía a un diputado, que hoy seguramente me toca a mí, mañana le puede tocar a cualquier diputado de la nación, que por ley tenemos la inmunidad parlamentaria para expresar y decir nuestro deseo, nuestro disgusto en el ejercicio de nuestras funciones. Y si esto quede como precedente, presidente, y si no se castiga también a los responsables, correríamos el riesgo que cualquier diputado mañana, por hablar mal de algún mandamás de turno, sea también imputado. Eso es lo que quiero decir, señor presidente, distinguido colega. No sé cómo va a salir hoy, si se va a tratar o no, y si no hay dictamen, pero que la comisión, o sea, que esta plenaria se constituya en comisión y se estudie, y si los colegas creen conveniente dar, no hay ningún problema. La investigación judicial no termina con el no desafuero del Magdaleno Silva. La investigación va a continuar, porque mi señora está con una medida sustitutiva, y eso va a continuar. No se le va a impedir al juez ni al fiscal para que siga investigando. Pero quiero dejar constancia, señor presidente, querido colega, que esta es una maniobra de gente seguramente que quiere acallarnos, que quieren perjudicarnos políticamente, así como me han hecho anteriormente por defender a un partido político o por defender a un gobierno. Lo que hoy son oficialistas, me había condenado el caso de Enrique Galeano como asesino por defender a ese gobierno. Y ahora, por criticar a este gobierno, nuevamente inventaron una farsa, un circo, para tratar de acallarme. Pero mi querido colega y distinguido compañero, compatriota, nadie me va a callar para decir la verdad, aunque me quede solo, sin nada, sin medio, sin casa, pero nadie me va a cambiar mi partido y mi verdad. Y voy a decir todos los días lo que está bien, lo que está mal. Muchísimas gracias, presidente.
Muy bien. Diputado Nacional Orlando Penner.
Muchas gracias, presidente, y especial agradecimiento a su persona por no haberme también ahora imputado un nuevo apellido, como dos colegas que estuvieron en uso de la palabra hace rato. Ya que se mencionó mi nombre hace rato por un colega con cierto respeto y recientemente por un colega sin ningún respeto. Colega que recién dijo, y me refiero a Magdaleno Silva, que se respete la dignidad no solamente de los diputados, sino de cada persona. Sin embargo, dio por hecho de que esta firma que está en estos documentos que gentilmente me prestó el diputado Licera recién, dice Orlando Penner Diebe. Ahí está, estoy en uso de la palabra y en la pantalla está mi nombre y mis dos apellidos. El apellido de mi mamá es Durksen y no vive. Ese respeto me hubiera gustado de vos, Magdaleno, para que puedas pedir un gramo de respeto nuestro. Ya diste como un hecho recién de que yo estoy involucrado en eso. Cara dura, bandido. No tenés vergüenza. Cerciorate primero, antes de tomar y meter en la boca tuya el nombre de cualquier persona. Yo solamente pido el respeto que corresponde. Aquí no están mis nombres. Claro que sí. Claro que sí. Estoy en uso de la palabra, este colega. Quiero aclarar, nada tengo que ver con esto. Mi segundo apellido es Durksen. Y ruego ese respeto que Magdaleno recién pidió, el colega Magdaleno Silva, nos pidió a todos que él empiece a tener con los demás. Gracias, presidente.
Bueno, le vamos a dar el derecho a réplica al diputado Magdaleno Silva, pero les pido a los colegas que tomemos con calma, con respeto hacia todos los colegas. Diputado Magdaleno Silva.
En primer lugar, presidente, no soy bandido, ni nada, porque no tuve ni una entrada, ni siquiera en una comisaría, ni mucho menos en Tacumbú. Pero en ningún momento yo acusé a él. Yo dije y acusé a los directivos del Fondo Ganadero y que la comisión ha detectado la guía que se ha presentado como prueba de que nosotros hemos falsificado, se ha presentado de la, del colega, no sé si es el mismo, la misma persona. Yo no dije que él prestó, yo dije que ni siquiera es mi amigo ni mi correligionario para que me preste un documento para sustentar mi justificación en el Fondo Ganadero. Y por lo tanto, diputado, rechazo, yo no le... Y si he hecho eso, le pido perdón al diputado. Yo no mencioné su nombre como cómplice. Por favor, y que ese calificativo no me merezco también. Muchas gracias.
Diputado Carlos Sebastián Acha.
Gracias, presidente. Este es un tema que nos llevó un largo debate ya en la Comisión de Asuntos Constitucionales, porque como ustedes habrán dado cuenta, esto no tiene dictamen. Ayer se tomó una decisión de mayoría en la Comisión de traer el tema a la discusión del plenario sin un dictamen de la comisión respectiva. Sin embargo, estamos ya estudiando este tema, estamos avanzando en el estudio de este tema y quiero señalar nada más que algunas cosas para complementar lo que ya ha señalado algunos colegas preopinantes. Nuestro deber como parlamentarios se reduce solamente al hecho de tener que dar o no la posibilidad del desafuero, del mal llamado ya desafuero, porque en realidad nosotros no tenemos fueros, los fueros no existen conforme a la Constitución Nacional. Lo que sí tenemos es inmunidad para el ejercicio de nuestras funciones. Y en ese sentido lo que estamos tratando en este momento es de levantar la inmunidad o no, o resolverlo aquí en el plenario con votos, acerca de dos casos puntuales que afectan a dos colegas sobre la supuesta comisión de hechos típicos y antijurídicos. Aquí se ha mostrado una proyección acerca de lo que ha hecho la comisión. Yo quiero aclarar que yo como miembro de la comisión no concurrí ni al SENACSA ni al Fondo Ganadero, porque creo que ese es un trabajo que tiene que hacer la Fiscalía y no precisamente la Cámara de Diputados. y considero también que los juicios finalmente acerca de la culpabilidad o no de ambos colegas lo tiene en última instancia el Poder Judicial. Y, por supuesto, aquí estamos hablando de una presunción de inocencia que no es una cuestión personal, sino que lo establece la propia Constitución Nacional. Sin embargo, podemos hacer también nuestros propios juicios. El problema de la alteración o de la adulteración de la guía de traslado no se trata, o bien, sí se trata justamente de la utilización falsa o instrumentada de guías que no pertenecen a las personas que hoy están procesadas, que es justamente la cuestión que se acaba de que acaban de comprobar algunos de los colegas. La cuestión está justamente de quién son esas guías y por qué figuran a nombre de hoy, en este caso, de dos colegas de esta Cámara y un ex legislador de la Cámara Alta. O sea que, si llegamos hasta ahí mi razonamiento, si hasta ahí llegara mi razonamiento, diría, entonces hay que comprobar a quién corresponden esas guías. Porque si los dos colegas dicen que no le pertenecen a ellos y que ellos no hicieron la falsificación, ellos no produjeron un documento distinto, entonces tenemos que intentar investigar y llegar al punto de saber quién es la persona o quiénes fueron las personas que hicieron esa adulteración. Con respecto a lo de la copia simple, yo ayer ya lo decía en la comisión, hay juicios ganados por la fiscalía y por particulares que se han hecho en base a copia simple, porque lo que interesa al Ministerio Público es lo que se llama la noticia criminis, cómo se entera del hecho ilícito. Y nuestro sistema, quizá en el fuero civil todavía se exijan copias autenticadas y documentos originales, pero hay una gran apertura a la prueba a partir de la sanción del nuevo Código Procesal Penal. Entonces, que aquí se esté diciendo que se imputó con copia o que se imputó con la falsificación o el escribano hizo, si el escribano falsificó o adulteró la autenticación de un original, pues entonces se encargarán ya los interesados en imputar al escribano por esos hechos. Pero eso no tiene que ver con la cuestión que hoy tenemos que definir aquí. Y aquí se está hablando de una cuestión que es central en el tema de los créditos del Fondo Ganadero, que tienen que ver con la calidad y la cantidad de los animales que son adquiridos en este tipo de transacciones, que difieren justamente, aparentemente a favor de las personas que hoy están siendo investigadas, de una manera sustancial para beneficiar lo que hoy estaban diciendo los colegas en el uso de la defensa, que a todos nos asiste, que son completamente falsas y que ellos no tienen absolutamente nada que ver con las guías que presentó el Ministerio Público y a través de las cuales el juez solicita de esta Cámara solicitar el desafuero o no de estos colegas. Aquí tengo algunas planillas del Fondo Ganadero donde justamente se habla de la falta de congruencia entre las guías falsas y las guías originales y justamente cómo se difiere la cantidad y de la calidad de los animales que han sido adquiridos. Y aquí hay dos verdades, aquí hay dos verdades. Quienes pueden decidir finalmente y por una cuestión política, como se ha dicho aquí, no sé qué cuestión podemos venir acá a votar, si una cuestión religiosa o una cuestión estudiantil, este es un organismo político, todas las decisiones que se toman acá son políticas. Desde hacer uso de la palabra en los 5 minutos hasta votar en positivo, abstención o negativo en cada uno de los votos que tenemos en todos los proyectos de leyes. ¿Por qué? Porque justamente la visión política es la que difiere, por eso estamos representantes de diversos partidos en esta Cámara. Todas las decisiones son políticas, absolutamente. Y parte de la política también es perseguir los actos delictivos y contribuir con los otros poderes del Estado para que puedan delimitar finalmente un juez o una Cámara de Apelación o la propia Corte Suprema de Justicia, si es que un ciudadano que está cumpliendo funciones de legislador cometió o no algún delito o crimen en su caso. Entonces, señor presidente, yo creo que es necesario que nosotros podamos dar un gesto de transparencia hacia la gestión de nuestra Cámara, que tanto nos molesta cuando nos enrostran, que es la Cámara de la Vergüenza, cuando nos enrostran de que no tenemos suficiente autoridad moral para juzgar a otros poderes del Estado, porque estas son las cosas que la ciudadanía mira. Y más aún, si es que la convicción sobre la verdad de los argumentos que han presentado la defensa, en este caso, yo digo la defensa, en realidad no se debería hablar ni siquiera de defensa porque nosotros estamos haciendo nada más que un acto meramente formal. Entonces, con mayor razón, yo estaría de acuerdo con que se apruebe el desafuero y se pueda llevar este caso a probar en juicio justamente la inocencia de las personas allí encausadas y puedan ellos después inclusive solicitar el resarcimiento a los funcionarios que estuvieron equivocados. Porque si hay tantas pruebas que acreditan la verosimilitud de los hechos narrados por los colegas, ¿por qué tener que cerrarnos a una investigación? Y finalmente solicitar al Pleno que por lo menos pensemos de que estas son las cosas que no se olvidan por parte de la ciudadanía. Nosotros podemos aprobar códigos, leyes, cualquier cosa, cualquier instrumento normativo de la mejor calidad posible, con los mejores asesores, pero de estos momentos en los cuales se está hablando de la transparencia, se está hablando de la colaboración como cuerpo a otro poder del Estado, estos son los momentos donde la ciudadanía nos juzga y con severidad en nuestros hechos. Así que quiero ratificar nada más la posición que había adelantado el colega Soler de la bancada, que es votar a favor del desafuero de ambos colegas y que tengan la oportunidad ante la justicia de poder demostrar su inocencia como tan bien lo han hecho aquí en una presentación preparada por otros colegas. Muchas gracias.
Muchas gracias. Diputado Nacional Hugo Velázquez.
Señor Presidente, Honorable Cámara, quiero felicitarle a la comisión que se encargó de ir a ver realmente qué es lo que pasó en esta imputación. Precisamente lo que queremos es evitar que la gente cometa delitos y se esconda tras sus fueros. Y he escuchado de un colega propinante que manifestó que ellos habían rechazado el pedido de desafuero de un juez porque no había elementos. Y gracias al trabajo de esta comisión hemos encontrado de que no existe ningún elemento jurídico que pueda utilizar el fiscal para imputarle a miembros de esta honorable Cámara. Porque si bien sabemos que la función jurisdiccional le corresponde al Poder Judicial y hemos dudado de la parcialidad de ese fiscal escuchando los argumentos del colega, por eso se había pedido que nos constituyamos en comisión a los efectos de que hoy tengamos elementos jurídicos para votar o no por el desafuero. Y hemos encontrado, señores, que acá no hay ningún elemento político para intentar taparle a los colegas. Encontramos que no hay ningún elemento jurídico que haga que nosotros tengamos que votar por el desafuero. Porque votar por el desafuero hoy es permitir que un fiscal atropelle a miembros de esta honorable Cámara. Estamos, señores, ante la posibilidad de que cualquiera de nosotros mañana seamos imputados sencillamente porque a uno le gusta o no le gusta el color al cual representamos. Y es una falacia decir sencillamente hoy de que el que nada tiene, nada teme, o el que nada debe, nada teme, pero ayer se habían rechazado porque no existían elementos jurídicos. Les felicito de vuelta a esta comisión porque nos han quedado bien claro en esta honorable Cámara que no existen elementos jurídicos para impulsar o para conceder el desafuero de integrantes de esta honorable Cámara. Y acá sí, señor Presidente, colegas, estamos ante la virtual posibilidad de haberse cometido delitos, pero no precisamente de nuestros colegas, sino de los funcionarios del Fondo Ganadero que han presentado documentos que no le correspondían a esa carpeta al solo efecto de que se lleve una investigación en contra de nuestros colegas y también de la escribana. y para los abogados que integramos esta honorable Cámara, nos queda bien claro de que no existen elementos jurídicos como para someter o aprobar el desafuero de estos colegas. Mi moción es que porque no existen elementos jurídicos, se rechace el pedido de desafuero. Gracias, presidente.
Gracias, diputado. Diputada nacional Desiree Massi.
Gracias, presidente. Al contrario de lo que acabo de escuchar, yo no encuentro ningún elemento para no llevar a cabo el desafuero. Como soy médica, leí el artículo 191 de la Constitución Nacional, que dice: ningún miembro del Congreso puede ser acusado judicialmente por las opiniones que emita en el desempeño de sus funciones. ¿Qué tiene que ver esto que estamos tratando con las opiniones que han emitido estos colegas en el desempeño de sus funciones? Absolutamente nada. Es el momento que le tenemos que dar al fuero el lugar que corresponde y no una cueva para escondernos de la justicia, que es como habitualmente se ha hecho en el Parlamento. El fuero exclusivamente es para nuestros pensamientos y nuestras opiniones políticas. No puede servir como una tapadera para que no enfrentemos como cualquier otro a la justicia y aclaremos lo que tengamos que aclarar. En segundo lugar, acá mucho se habla en estos 5 minutos de que somos iguales al pueblo, pero a la hora de la verdad nos ponemos nuestro manto de privilegio. Se ve que hay muchos colegas que creen que estamos por encima de los otros paraguayos y paraguayas. Hay personas que creemos que somos iguales realmente y no solamente en los discursos, y que como cualquier otro, cuando tengamos problemas con la justicia, tenemos que enfrentar. Hay que ser valientes en la vida, aunque seamos diputados. En tercer lugar, rechazo categóricamente esta suerte de intimidación o amenaza ya que ha partido de algunos colegas hacia el fiscal que está investigando. ¿Qué mensaje damos? Que alguien apenas mira fuerte a un diputado y corre el riesgo de ir al jurado de enjuiciamiento. No solamente queremos tapar, obstruir la justicia, sino de convertirnos en una suerte de grupo mafioso que amenaza a quien le mire fuerte a un diputado. Realmente rechazo ese tipo de actitudes. Y en cuarto y último lugar, porque en su momento voy a pedir el voto nominal, vamos a ver si la misma gente que hace una semana pedía transparencia, transparencia y transparencia al secretario de Emergencias Nacional, y le habla a una persona que siendo miembro del gobierno votó por la censura, porque creo que la transparencia no admite amigos, familiares, correligionarios o probables alianzas políticas que vamos a ver seguramente en la votación. Muchas gracias.
Diputado Nacional Oscar Tuma.
Gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Realmente hay que hacer varias aclaraciones, porque si se lee un artículo de la Constitución y no se interpreta, es complicado darle un sentido a ese artículo. El primer párrafo que se refiere al artículo 191 habla de los fueros que tienen los diputados, los parlamentarios, por nuestras opiniones vertidas aquí, que lo llevamos de por vida. Así es que lastimosamente no se le va a poder querellar a cierta diputada que hace una semana estuvo difamando e injuriando al líder de mi partido. ¿Por qué? Porque esa opinión que ella lo hace acá lo exime de poder ser llevada a la justicia. Entonces, es importante tener en cuenta esa aclaración. Por eso, si no se interpreta luego lo que se lee, es complicado poder analizar el contexto de fondo de un artículo. Ahora, ¿qué es nuestra obligación? Acá la Comisión de Asuntos Constitucionales no hizo la defensa de nadie. Al final, lo que hizo el diputado Licera fue, y disculpe que lo nombre, fue su opinión personal y su pensamiento en el sentido de apoyar o no. Lo que nosotros hicimos fue directamente analizar los méritos, pero si no se entiende luego qué es analizar los méritos, es difícil discutir. ¿Cómo vamos a analizar los méritos si no investigamos la denuncia o la imputación que nos traen. Entonces yo no conozco otra manera de analizar los méritos. Acá pues es fácil hablar, es fácil caer simpático. Y después se habla de la Cámara de la Vergüenza. Y claro que somos la Cámara de la Vergüenza porque existen algunos diputados que dan vergüenza, que salen afuera a hablar y no conocen la Constitución Nacional. Y si la conocen, la interpretan totalmente al revés. Así de claro es la cuestión. Así de claro es la cuestión. Por eso algunos son más y otros son menos. Y cada día se dan menos. Entonces,
le pido a los diputados en general, vamos a mantener la calma, señores. Finalmente, bueno, a todos en general, les pido a los colegas en general, a todos, que mantengamos la calma, por favor. Les pido que mantengamos las calmas, señores. Cada uno tiene su opinión acá, en su momento van a votar. Entonces, no hace falta que gritemos, creo que tenemos que respetarnos.
¿Puedo continuar, señor presidente?
Espero que todo. ¿Es una moción concreta, diputado?
Ya está la injuria, sí, presidente. Muchas gracias.
Concedido. Diputado Hacha.
En el mismo sentido, señor presidente, vamos a retirarnos de la sesión porque evidentemente aquí solamente de un lado se injuria y de otro lado no.
Y lo, o sea, que usted hicieron, ¿qué fue?
Concedido el permiso.
Gracias, presidente.
Chao, hasta mañana.
Diputado Tuma.
¿Puedo continuar? Gracias, señor presidente. Es fácil injuriar y hablar de forma sarcástica y después uno no quiere escuchar lo que la respuesta a esa interpretación.
Bueno, yo le solicito a los diputados, los que quieran retirarse, el permiso está concedido. Diputado Salinas.
Gracias, presidente. Solamente voy a solicitar el permiso para retirar a mi bancada, presidente. Muchas gracias.
La aplicación del artículo 21 solicito, señor presidente, ya que se está hablando de respetar el reglamento interno. Antes que autorice la salida de la bancada.
¿Ya se autorizó la salida de la bancada, hermano?
No, yo solicito la aplicación del artículo 21, señor presidente.
Diputado Ruto Guado.
En el mismo sentido, presidente. Ruego se lea el artículo 21.
No hay problema, se va a leer el artículo 21.
Solicito la no autorización, señor presidente, hasta que se termine de leer el artículo 21. No, ustedes sí, chao.
Ese es el problema, diputado. Acá los diputados que quieren retirarse, hermano querido,
señor, solicito la aplicación del artículo 21.
Hermano querido.
Por favor, señor presidente, ahora solicito
la aplicación del artículo 21. Se va a leer el artículo 21, pero que toma la decisión acá soy yo. Si no venía ahí, no. A dirigir, no me llegó acá.
Entonces. Por favor, después de que lea el artículo 21, vamos a ver quién toma la
decisión. Los diputados que quieran retirarse, se retiran, señores, se lee el artículo 21.
Artículo 21. Durante la sesión, ningún diputado podrá ausentarse del recinto sin permiso del presidente, quien al concederlo notificará a la Cámara. Este permiso no será otorgado sin la aprobación de la Honorable Cámara en el caso en que ésta hubiere de quedar sin quórum legal.
Ahora la lectura del artículo 5, señor presidente. Yo creo que quedó claro el 21.
¿Quiere que se lea el artículo 5? Se va a leer el artículo 5.
Artículo 5. Cualquier diputado podrá reclamar la observancia del reglamento siempre que juzgue que se lo contraviene y el presidente lo hará observar si a su juicio fuere fundada la reclamación. Si no lo juzgara así y el autor de la indicación o el miembro contra quien se hiciera la reclamación insistiere, el presidente de inmediato y sin debate someterá el caso a votación.
Es la honorable Cámara la que decide en este caso, señor presidente.
Sí, decide, pero el permiso se dio previamente, hermano querido.
No, señor presidente, yo lo puse antes.
No se le puede atajar a ningún diputado. El que quiera salir puede salir, hermano querido.
Pero usted tiene un reglamento que cumplir, señor presidente. Entonces usted no está cumpliendo el reglamento.
¿Quiere que le ataje a la fuerza?
Puede atajar a la fuerza. No, ahí está, señor. El artículo 21.
No, señor, no es así. No es así.
solicita.
Se lo solicita a los diputados que marquen si hay acuerdo correspondiente. No hay quórum, se levanta la sesión. Va a quedar constancia. No hay quórum. No hay quórum. 39. Yo le pedí que marquen acá, marcó 39. No hay quórum, hermano querido. No hay quórum. No hay quórum. No hay acuerdo, se levanta la sesión.
Vamos a llamar a cada uno de los diputados presentes.
Diputado Enrique Salín Buzarquis, diputado Mario Soto Estigarribia, diputado Ariel Oviedo, diputado Arnaldo Samaniego, diputado Sebastián Hacha, diputada Fabiola Oviedo, diputado Víctor Bogado, diputada Blanca Lila Miñarro, diputada Desiree Masi, diputada Olga Ferreira, diputado Justo Pastor Cárdenas, diputado Oscar Tuma, diputado Carlos Neumann, diputado Magdaleno Silva, diputada Ramona Mendoza, diputado Juan José Vázquez, diputado Vidal Sena, diputado Aristides da Rosa, diputado Eduardo Vera Bejarano, diputado Darío González, presente. Diputado Francisco Rivas, diputado Víctor Luis González, presente. Diputado Artemio Barrios, presente. Diputado Elvis Balbuena, diputado Cándido Aguilera, diputado Gustavo Musi, diputado César Garcete, diputado Daniel Fleitas, diputado Eulalio Morel, diputada Blanca Duarte Frutos, presente. Diputado César López, diputado Luis Sarubi, diputado Wilson Dávalos, presente. Diputado Luis Neitin, presente. Diputado Fernando Orellone, diputado Luis Sarquis, presente. Diputado Óscar Escobar, presente. Diputado Edgar Ortiz, diputado Óscar Silvero, presente. Diputado Roberto Espínola, presente. Diputado César Capurro, diputado Jorge Baruja,
presente.
Diputado Jorge Ábalos, diputado Clemente Barrios, diputado Edgar Benialgo, presente. Diputado Gustavo Cardoso, diputado Justo Zacarías, diputado Nelson Segovia, diputado Andrés Retamoso, diputado Carlos Paoli, diputado Oscar González Drakeford, diputado Bernardo Siet, presente. Diputado Juan Antonio Denis, diputado Ladio Rolón, presente. Diputado Blas Lanzoni, diputado Carlos Liceras, diputado César López Chávez, diputada Emilia Alfaro, diputado Atilio Penayo, diputado Celso Maldonado, diputado Héctor Campos, diputado Carlos Soler, diputado Dionisio Ortega, diputado Hugo Adalberto Velázquez, diputado Víctor Yambay,
presente.
Diputado Maestro Salinas, diputado Mario Morel Pintos, diputado Salustiano Salinas, diputada Elba Martínez, diputada Ida Robles, diputado Antonio Atis, diputado Víctor Ríos, diputado Pedro González, diputada Concepción de Villalta,
presente.
Diputado Arminio Dávalos, presente. Diputado Andrés Jiménez, diputado Nardi Gómez, presente. Diputado Enrique Meñador, diputado José Chamorro.
Presente.
Más fuerte. Y diputado Orlando Penner.
...42 diputados presentes. Señores diputados, señoras diputadas, la presidencia dispone, se dé lectura a la votación electrónica, nombre por nombre, y aclarar acá a los diputados que no fueron, que no marcaron su presencia. Para que nuestra determinación o resolución sea válida, solamente tenemos que recurrir a este procedimiento, con la disculpa al caso. Tiene la palabra el diputado Cárdenas.
Para aclarar, presidente, entiendo que el reglamento también dispone de la presencia de la gente que está dentro del recinto, y había todavía mucha gente aquí cuando el presidente levanta la sesión. Eso es todo, presidente.
Gracias, señor diputado.
Marcaron presencia el presidente de la Cámara, la diputada Fabiola Oviedo, diputado Justo Cárdenas, Oscar Tuma, Magdaleno Silva, Juan José Vázquez, Aristida Rosa, Víctor González, Juan Artemio Barrios, Daniel Fleitas, Blanca Duarte, Wilson Dávalos, Luis Neitin, Luis Sarkis, Óscar Escobar, Óscar Silvero, Juan Roberto Espínola, Jorge Baruja, Edgar Enialgo, Andrés Retamoso, Carlos Paoli, César Oviedo, José López, Héctor Ocampos, Hugo Velázquez, Víctor Yambay, Mario Morel Pintos, Elba Martínez, Antonio Atis, Concepción Cubas, Herminio Dávalos, Nardi Gómez Catebeque, José Chamorro, Víctor Bogado, Atilio Penayo, Jorge González, Mario Soto, Luis Arubi, Justo Zacarías.
Señores diputados, si alguien no fue mencionado en esta votación electrónica, el diputado Bernardo Siet, uno de ellos, el diputado Eladio Gómez, ya suman 41. ¿Hay otro diputado que no estuvo presente? ¿O que no fue mencionado mejor? Con el diputado Samaneo ya son 42, pero él entró después. Ya fue mencionado, señor. Habiendo existido entonces el quórum legal pertinente, continúa la sesión. Tiene el uso de palabra el diputado Oscar Tuma.
Gracias, señor presidente. Y antes de continuar en mi oratoria, quiero resaltar nomás que he solicitado al presidente de la Honorable Cámara de Diputados en su momento la aplicación del artículo 21 y en presencia de todos los diputados, el mismo no hizo lugar a mi petición, que fue secundada por el diputado Víctor Bogado, y disculpe que lo nombre, donde existe una prohibición expresa de que el presidente pueda autorizar la salida de algún diputado si la sesión va a quedar sin quórum. Sin embargo, él, en el entendimiento que es el presidente y que puede hacer lo que quiera, desacató lo establecido en nuestro reglamento. Solamente, y es más, levantó la sesión cuando no podría o cuando no tendría que haberlo hecho. Para que quede constancia en el acta nomás, señor presidente. Ahora voy a continuar. Y quiero resaltar nada más que esta comisión se abocó exclusivamente a analizar, la Comisión de Asuntos Constitucionales se abocó exclusivamente a analizar los méritos que requiere y que nos impone el artículo 191 de la Constitución Nacional. La Cámara respectiva, la cual examinará el sumario. Es lo que hicimos, señor presidente. Analizamos la imputación realizada por el agente fiscal y analizamos el pedido realizado por el juez, y en base a esa documentación hemos examinado con los originales que se encontraban en la SENACSA, nos hemos constituido en el fondo y hemos presentado un trabajo totalmente transparente, documentado hasta por escribana pública, para que no quepan ni quede ningún tipo de duda. Y yo creo que con mucha mala intención y de forma irresponsable, han manifestado, han intentado manifestar de que la comisión actuó en defensa. Lo que hizo el diputado Liceri, disculpe que lo nombre, al terminar de exponer lo remitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, es emitir su voto personal, como cualquiera lo puede hacer. Pero sin embargo, esto fue o se pretendió utilizar para decir que la Comisión de Asuntos Constitucionales estaba actuando en defensa de los dos diputados que hoy estamos analizando su situación. Y yo quiero ser coherente, señor presidente. Se ha hecho un análisis serio, se ha hecho un análisis sin ningún tipo de presión y realmente no existen méritos, a mi entendimiento, para que se haga lugar al pedido de desafuero. Nuestra obligación, pues, es analizar los méritos. Y me resulta tan simpático cuando, y lastimosamente no estar presente, el diputado Hacha dice: en otras oportunidades hemos rechazado el pedido de desafuero porque no había mérito suficiente. ¿Y acá qué es? ¿Y acá qué pasa? Esto está perfectamente claro, señor presidente. Existió un error administrativo seguramente en lo que concierne al diputado Magdaleno Silva, y disculpe que lo nombre, que evidentemente, vamos a decir, un error dentro de la administración del Fondo Ganadero, se cometió al introducir en su carpeta administrativa dos guías que no le correspondían a su operación. Posteriormente, en relación al diputado Chamorro, disculpe que lo nombre, el sustento de la imputación es la no coincidencia de los documentos obrantes en el fondo con los originales. Y yo no sé de qué originales, si el propio escribano del Fondo Ganadero nos dijo que nunca tuvieron los originales a mano, que ellos autenticaron una fotocopia, o sea, hicieron una autenticación de una fotocopia. Lo que obra en la Fiscalía es una fotocopia autenticada de una fotocopia. Esto es simpaticísimo. Es realmente, bueno, pero el problema es el escribano, así que no voy a meterme en su trabajo. Él sabrá lo que hizo y lo que puede hacer en el futuro. Al analizar todas las cuestiones, evidentemente tenemos que llegar a la conclusión de que no existen méritos. Y acá no se va a obstruir absolutamente nada, como también se pretendió decir. Y en ese sentido sí tiene razón el diputado Magdaleno Silva cuando dicen que yo me desafuero o no, no va a afectar nada al procedimiento porque va a continuar, porque ahí está mi señora. Lo que nosotros no podemos dejar es un precedente de que cualquier descocado el día de mañana presente un documento y nos realicen una imputación con una fotocopia simple y que estemos perdiendo nuestro privilegio de parlamentario. Esa postura de decir ahora la fotocopia simple tiene valor en un juicio penal, Dios me libre, me guarde. Profesor de una universidad, si ese es su criterio, el día de mañana ya comenzar a hacer fotocopia de pagaré de $1,000,000. Ah, voy a empapelar la ciudad para presentar en los juicios por estafa. No, hay que ser serio. Y después nos tildan la Cámara la vergüenza. Y claro que sí, con ese tipo de discurso es que nos ganamos la mala fama. Cuando salimos y mentimos, cuando invocamos artículos de la Constitución Nacional que no dicen lo que se expresa. Estimados colegas, hemos, y particularmente quiero también aclarar que la Comisión ha dejado al libre albedrío de todos los que quieran ir a la Constitución de la SENACSE y al Fondo Ganadero a constatar si nuestro trabajo era el correcto o no. Entonces me extraña ahora que un diputado diga: yo no me fui. Y pues si no se quiso, y es el problema de él. Pero que no venga a pretender decir de que no se fue, como que no se le invitó. Pero por favor, si públicamente ahí en la comisión se le pidió para ir y no quiso. Y por eso tuvimos que llevar una escribana, porque sabíamos que podía pasar esto. Ya la conducta de algunos se sabe de antemano cuál es la que será. Señor presidente, no existen méritos para hacer lugar al pedido de desafuero. Y la Constitución Nacional nos obliga a analizar la existencia o no de méritos. Esto no se trata de deber y temer, yo debo, no temo, me quiero, no me quiero. Esto se trata de analizar si existen o no existen méritos. Y haciendo un análisis, en esta causa no existe ningún tipo de mérito. Se pretendió también mentir cuando se dijo, y no, pero los números no coinciden. Claro que coinciden todos los números. La cantidad de animales coinciden en las guías originales con las guías obrantes de la SENACSA, que también son originales, que son las que tienen valor. Lo demás es cháchara, como alguien dice por ahí. Y para tranquilidad de mis colegas, quiero decirle que ayer me llamó el presidente del Fondo Ganadero a través de otra persona y me hizo saber de que realmente esta actuación fiscal no es producto de lo deseado por el Fondo Ganadero. Y está muy apenado por lo que está pasando, porque es lo que pretendió, dar una transparencia al fondo, y yo no sé por qué regla de tres se pretendió perjudicar a alguien dentro del Ministerio Público. Así que yo creo que tarde o temprano, la verdad, esto se va a esclarecer, que para mí ya está claro, para mí está más que claro. Lógicamente el fiscal no puede dar marcha atrás después de todo el circo que hizo, entonces tiene que seguir por lo menos 2 o 3 meses más hasta que no se hable de este asunto, y ahí va a archivar la causa. Ese es el final, que quede constancia en mis manifestaciones, el final de esta causa. Esa va a ser la sentencia que va a pasar en esa investigación fiscal. No existen méritos y nosotros tenemos que analizar los méritos. Y a mi modo de ver, no existe ningún tipo de mérito para hacer lugar al pedido de desafuero. Gracias, señor presidente.
Gracias a usted, señor diputado. No existiendo más oradores, vamos a proceder a la votación y a consideración de los señores diputados el pedido de desafuero de los colegas José Gilberto Chamorro y Magdaleno Silva Dávalos. Quienes estén por el desafuero votarán en positivo y quienes estén en contra en negativo. A votación. No da lugar al pedido de desafuero. Siguiente punto del orden del día.